Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Israel suspende la votación sobre la tregua pactada con Hamas tras 15 meses de guerra. El gobierno de Netanyahu asegura que adopta esta decisión porque el grupo terrorista quiere modificar algunos puntos del acuerdo. ¿Qué más sabemos a esta hora, Manuel Ángel Gómez?
Lo que sabemos es que el gobierno de Israel aplaza la aprobación del acuerdo para el alto el fuego en Gaza y para la liberación de los rehenes, y lo que dicen desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu es que Hamas está dando marcha atrás en algunas de las cuestiones ya pactadas y que hasta que el grupo palestino no diga que acepta todos los puntos del acuerdo, no lo someterán a votación en el gabinete. Al mismo tiempo, la coalición de gobierno de Netanyahu está empezando a peligrar a causa de este acuerdo con Hamas. Uno de sus ministros de extrema derecha ha dicho que su partido dejará de apoyar al gobierno si se aprueba el acuerdo. En teoría, este compromiso para el fin de la guerra en Gaza entraría en vigor el domingo.
Y hoy es un día clave en el Tribunal Supremo en la investigación que se sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la espera de la declaración de Álvaro García Ortiz el próximo 29 de enero, hoy el juez interroga como testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal del caso, Julián Salto. En la sede del alto tribunal está Patricia Rossetti.
Con un buenos días y no voy a hacer declaraciones, llegaban por separada al Supremo los dos testigos entre las 9:30 y las 10:45. Almudena Lastra y Julián Salto son dos testigos de relevancia. El juez Hurtado pretende que le expliquen el intercambio de mensajes antes de que se publicara la polémica nota. Los dos declararon como testigos en el mes de junio cuando la causa estaba en el TSJ de Madrid. Almudena Lastra dijo entonces al juez Goyena que recibió la orden del fiscal general de publicar el comunicado. Explicó que compartía la necesidad de desmentir la noticia, pero se oponía a publicar datos privados del novio de Ayuso. Era una vulneración de derechos. García Ortiz se lo ordenó y no le quedó otro remedio que publicar la nota porque era una orden directa de su superior. Conversaciones por teléfono y por WhatsApp. Y le dijo García Ortiz que la nota estaba consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada en esta causa. El fiscal del caso, Julián Salto, negó en el TSJ cualquier filtración y dijo que era el primer perjudicado. Se filtró su denuncia y su correo con nombres y apellidos.
Y se llama Luis Ángel Hierro, es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y pretende competir con la vicepresidenta María Jesús Montero en las primarias por la Secretaría General del PSOE andaluz. Sin embargo, esta mañana le ha confesado aquí en COPE a Carlos Herrera lo complicado que tiene poder vencerla, al tiempo que ha denunciado la falta de democracia interna en su partido, Maribel Sánchez.
De hecho, explica en Herrera en COPE que su objetivo es reconstruir el PSOE en Andalucía, a pesar de que su rival tiene todas las de ganar.
¿Es un poco David contra Goliat?
Bueno, yo diría que más. Es David contra un transformer, ¿no? Hay algunos que buscan a Susan desesperadamente y yo busco a Vales desesperadamente. ¿No? Porque nos la han puesto misión imposible.
A Vales para poder ser la alternativa a la ministra Montero, firme defensora del concierto económico para Cataluña, que este catedrático de Economía le dice a Carlos Herrera que perjudica al resto de españoles.
Pero la bicha es el concierto económico. Ese es un peso en la mochila de la señora Montero que va a ser muy difícil de aliviar.
El concierto se lo digo directamente. El concierto es un sistema de cupo, un sistema de arrendamiento de impuestos en el cual la administración central abandona fiscalmente un territorio. Eso no pasa en ninguna parte del mundo.
Y por eso exige a Montero que deje el ministerio y los cargos en Ferraz si quiere liderar a los socialistas andaluces.
Y desde su creación, la Fundación de Microfinanzas de BBVA ha apoyado a más de 6 millones de emprendedores de bajos recursos en América Latina. La gran mayoría son pequeños productores que crean empleo en sus comunidades. La reina ha presidido el acto Semillas para el Futuro que ha organizado esta fundación, centrado en la producción de cacao en Colombia, Perú, República Dominicana y Panamá.
Hay en este momento 3 millones de personas, 3 millones de pequeños emprendedores que viven en los 5 países de América Latina donde opera esta fundación y que salen adelante cada día porque alguien confió en ellos y les acompañó en su idea de poner en pie una microempresa. 3 millones de personas en situación de vulnerabilidad que progresan y que consiguen formarse y que sus hijas e hijos también tengan una oportunidad para estudiar gracias a los microcréditos de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Y en los deportes, los equipos de primera división se toman muy en serio la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, tanto es así que los cuartos de final nos van a deparar un sorteo con todo equipos de la máxima categoría. Después de que ayer el Getafe ganara al Pontevedra, el Atlético de Madrid goleara al Elche y de que el Leganés se impusiera al Almería. A ellos hay que sumar al Barça, que cuenta las victorias este 2025 por goleadas 5-2. Lendosó al Betis en una noche en la que brillaron Lamine Yamal, Koundé y Rafinha, entre otros, aunque los focos se centraron en Ronald Araujo, después de conocer que en principio no saldrá en este mercado de fichajes. Gaby habló sobre ello al término del encuentro.
¿Quieres que te diga si se queda o no?
Sí.
No te puedo decir nada porque tampoco lo sé, pero los culés tienen que estar tranquilos porque muchos periodistas también se inventan muchas cosas y no creo que sea así, ¿no? Araujo se quiere quedar en el Barça y yo confío en que se quede.
Hoy finiquitamos la ronda de octavos de final. A las 7:30, Athletic Club Osasuna y Real Sociedad Rayo Vallecano. A las 9:30 de la noche, Real Madrid Celta de Vigo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío, 2 grados marcan los termómetros en el centro y el cielo está despejado. El sol irá caldeando el ambiente, lo mismo que estos días, hasta llegar a los 11 grados de máxima en el centro. Cielo que se va a mantener despejado durante toda la jornada. En cuanto al tráfico, en las carreteras 2 accidentes complican la circulación. Uno en la 1 en San Sebastián de los Reyes y otro en la 2 en Torrejón de Ardoz, ambos sentido entrada a Madrid. Además, retenciones de hora punta en las entradas por la 4 en Butarque, por la 42 en Parla, por la 5 en Campamento, en la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido a 2, en Villaverde, sentido a 4, en La Fortuna, sentido a 5 y en Valdemarín, circulando hacia la A1. En el interior hay un vehículo averiado en la M30, en la zona de Ramón y Cajal. Se ha abierto el carril izquierdo, pero permanece cerrado el carril derecho de la calzada exterior. Empeoran las retenciones en hora punta. Escuchas Herrera en COPE.
Así empieza.
Y yo no sé cómo acabará Mufase, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona que ordena y manda según su interés en cada momento.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? ¿Cuándo lo hizo? ¿Es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil?
Es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media por persona.
Sí, sí, casi 490 kilómetros al mes por persona.
¿Pero por qué caminan tanto allí?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, son las 10 y 10 de la mañana, 9 y 10 en Canarias, esto es Herrera en COPE, programa dedicado a muchas cosas a lo largo de la mañana. Lo que pasa es que a esta hora, de 10 a 11, hacemos una cosa, es la hora de los fósforos. Yo le doy un teléfono, le hago una pregunta, le propongo un tema y usted me llama. Echamos un muy buen rato. Hoy es que es un día fresquito en España. Yo sé que Carlos Herrera dice siempre que no hace tanto frío, pero en fin, la media es 4 grados, ¿eh? Hay sitios bajo cero. España se ha levantado, vamos, antes estaba en Sevilla menos un grado. Entonces hace fresquito. Queremos saber el lugar en el que más frío ha pasado y cómo se abrigó. En el 900 50 60 06. Le repita el teléfono. 900 50 60 06. Lugar más frío del mundo, Omiakon. Este es un pueblo en Siberia, está a menos 70 grados. Hace tanto frío allí, Goyo, que cuando sueltas vapor por la boca, el vapor se congela y esa suerte de niebla se cae al suelo.
Ya.
Por el peso de la gravedad. Los motores de los coches los tienen encendidos a 24 horas al día. Entonces, ¿dónde estuvo usted? ¿Qué cosas vio con las que combaten el frío? Pero le insisto, el sitio en el que más frío ha pasado ha podido ser en un avión. ¿Sabe que te subes en calzón a María José a un avión?
Bueno,
y de repente...
Sí, el tema del aire acondicionado de los aviones verdaderamente no está bien regulado. ¿Eh?
Es tremendo.
O te asas o es que sí, te hielas. Sí.
O le pudo pasar a Gredano que en una pijamada en casa de sus amigos se olvidó el pijama y se tuvo que tapar con las mochilas, con las carpetas de los amigos y esas cosas cuando hacíamos pijamada, ¿verdad, Agre?
Yo pijamada con los amigos he hecho, pero he pasado frío, digamos, en casa ajena unas cuantas veces. Yo tuve una novia que se fue a Noruega temporalmente allá a tocar, porque era música, y casi se congela paseando al perro, sí, que tuvieron que venir vecinos a moverla y acompañar la casa porque se quedó en mitad de la nada con el perro.
Hace frío. 900 50 60 06. ¿Dónde ha pasado usted más frío? Hola, Tony Martínez, Goyo González, María José Navarro, Antonio Agredano. Ahora nos vamos a Bilbao, pero dejadme hablar con Analía. Hola, Analía, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Analía. ¿Dónde pasó usted mucho frío?
Pues donde más frío pasé fue trabajando en Baqueira Beret.
¿Ah, sí?
Sí. Pues te hablo del año 2000, yo trabajaba en cafetería y recuerdo perfectamente un día que había 18 grados bajo cero, sí, con ventisca.
Joder, encima con ventisca, ¿eh?
Sensación
con
térmica
ventisca.
Madre mía.
Aquello, yo trabajaba en Bonaigua, 2072 de altura.
Maravilloso, hay un sitio ahí se llama Cap del Port que es, vamos, espectacular.
Bueno, todo el valle es maravilloso. Como experiencia es algo que, bueno... yo soy asturiana y, bueno, iba preparada para el frío, pero no tanto. Pero te puedo decir que es todo maravilloso. Ahora que trabajando se pasa mal.
No es lo mismo fresquito cuando uno está al nivel del mar que lo alto de una montaña, ¿verdad, Analia?
Correcto. Entonces, bueno, fue la experiencia, ya le digo que fue buenísima. Pero mucho frío y recuerdo un día que hacía... Esa temperatura, 18 bajo cero, ventisca, y recuerdo un señor francés que entró por la puerta y llevaba un bigote muy largo, se le partió literal el bigote.
¿Qué me dices? pero no podía hacer tanto frío, Analía, ¿cómo se le va a partir el bigote?
Bigote picudo, así como forma de C, y se le partió literal.
Una línea, ¿no? Bueno, se congeló el pelo y el pelo
tiene
se quebró.
Que hacer frío ya, para que se congele un bigote. Vámonos a Bilbao, venga. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. John Uriarte, que en Bilbao cuando aprieta también, ojo, ¿eh?
Sí, hoy hace 6 grados, por ejemplo, porque claro, hay mucha humedad. La humedad es lo malo que tiene, ¿no?
Sí,
porque
sí.
El otro día estuve en Madrid, con menos 2, menos 4, y no pasé frío, y sin embargo, llegué aquí, había 2 grados y hacía fresquito. Pero yo el sitio donde más frío he pasado, porque también son las circunstancias, como decías, Alberto.
Claro.
Fue en Segóbriga, en Cuenca, rodando un piloto para la tele. Y estaba con Alfredo Díaz, Flippi, Raúl Cimas, Agustín Jiménez, y estábamos vestidos, por lo que sea, del sketch de griegos. Entonces,
la faldita,
sí,
¿no?
Sí, las filipinas. Bueno, aunque es, aunque el sitio es romano, pero lo transformamos en griego.
El yacimiento, claro.
El yacimiento es romano, pero lo transformamos en griego. Y entonces, pues era la historia de Filipides, ¿no? Y de Maratón. Bueno, pues Raúl Cimas, por lo que sea, la noche le confundió y no llegó. Y entonces tuve que hacer yo su papel. Y yo vestido con la faldita de general griego, el frío que pasé ese día, todavía ahora tiemblo al pensarlo. Y eso que yo soy, como tu padre, con el señor Carlos Herrera, de los de El de Indauchu, yo de Abando, y ahora lo vas a entender con Mota y Carra Lejalde.
Planeta Calleja.
Estamos ya en la segunda fase del recorrido de este desafío extremo de hoy. El frío nos tiene absolutamente derrotados. Estamos a 10 grados bajo cero. La situación es absolutamente extrema. Nos acompaña Carra Lejalde. ¿Qué tal, Carra?
Al final se ha quedado una noche cojonuda, ¿eh?
A 10 grados bajo cero, Carra.
Ahí en Argoya, con esta temperatura, se ponen las terrazas así de gente poteando.
¿Qué? Tal cual.
Es el tema de los oyentes de los fósforos de hoy. El lugar más frío en el que ha estado, el lugar en el que más frío ha pasado, que no tiene por qué ser un lugar frío, porque ya os digo, yo Sevilla, que en invierno hay días en los que es muy frío, he pasado, bueno, recuerdo una noche de febrero saliendo con amigos de esto de estar tomando cositas por ahí, con una fresca, y además, tú, cuando uno tiene frío y no tiene con qué taparse, intenta cubrirse con lo que encuentre, ¿eh? ¿Con qué se cubrió usted? ¿Con qué también? ¿Con qué se tapó? 900-50-60-06, tema de los fofos, pero antes Uriarte quiere dar un consejo que va así. Para la salud mental no hay cosa más valiosa que escuchar cada día una risa contagiosa.
¡Qué bonito! Oh.
¿Has visto, Navarro?
Sí.
Me estoy yendo arriba. Bueno, lo digo porque... sí, porque esto lo dice alguien así famoso, yo qué sé, Sócrates, y todo el mundo dice, ¡ay, mira qué bonito lo dijo! Bueno,
famoso.
Lo digo...
Sí. Eso. Un selfie, Sócrates. ¿Me puedo hacer un selfie con usted?
Eso. Cuando quiera. Bueno, lo digo porque he recordado cierto programa de televisión. Sí. Lo digo porque he recordado cierto programa de televisión inolvidable. Invitaron a varias personas con risas raras, por favor, compañeros, fuera música.
Ah, buenísimo.
Lo malo es que eran contagiosas. Entonces, claro, empieza uno, pero el otro se contagia, la otra se contagia. Escuchemos.
Es tremendo.
Y se van sumando.
Pero déjame, recuerdo que esto fue una historia, esto es una historia muy curiosa. Este es un presentador de televisión al que la cadena, creo recordar, que quería cargarse. Y le meten sin contarle nada antes a todas estas personas en el plató. Claro, ellos no estaban tratando un tema de humor, estaban tratando los estigmas que se crean a raíz de las risas contagiosas y tal. Claro, el tipo no puede aguantar la risa y le acabaron echando, ¿eh? Pues, estuvo todo amañado. Es un programa alemán, no recuerdo el nombre de él.
¿Y el ratito que echó?
Sí, la verdad que sí.
Menudo,
es el día, sabéis que tenemos que ir rapidito hoy, que viene Alandete. Hoy es el día de la croqueta. Por eso, en ¿Sabías qué? Les pregunto. Ah, o sea, que la croqueta nació en la corte de Luis XIV.
Croqueta.
Y que no llevó bechamel hasta... Entonces, si no llevó bechamel, no es croqueta, ¿no? Hasta el siglo
XIX. Sí. Era una croqueta. Una cosa crujiente.
Eso es. Mira cómo sabe Goyo. ¿Cómo se nota aquí el que sabe de gastronomía? Porque croquet viene de crujiente. Y fue cuando el cocinero... Luego ya lo de la bechamel fue cuando llegó Luis de Bechamel, que inventó la salsa. Esto parece una canción de La Trinca, pero es así.
Eso es verdad.
Es verdad. Sí, es verdad.
Así que el plato...
Que sí, hombre. Sí, por eso se le llama bechamel a la salsa.
Claro, porque por el noble cuyo cocinero lo inventó. Pero de todas
no
formas...
No he conocido yo a nadie que se apellide bechamel para casarme con ella.
Pues seguro que habrá bechameles por ahí.
¿Y tener un hijo que sea agredado a bechamel?
Ahora, yo voy a buscar alguna Aitor Pilpil por si alguien quiere también casarse con él.
Avancemos.
El caso es que, decía alguien, Alberto decía, pero si no tiene bechamel, pues sí, escucha cómo es la croqueta de Mota y Leo.
El tema croquetas, ¿cómo va?
Pues mira, una croqueta muy sencillita, ni de pollo ni de jamón, es una bechamel muy ligera. Es básicamente asustar un poquito el muslo de pollo para que coja un poquito de aroma, pero nada más, la clave es la corte. La croquetita crujiente por fuera es excepcional, mucho sabor, muy rica y era muchísimo.
Carcasa de croqueta, bueno, pues nos sí. pone media carcasa para los cinco.
Media croquetita para cinco, me parece una buena decisión.
Carcasa de croqueta.
Sí, sí, bueno, muy bien. Vamos a ver, el frío intenso. El frío intenso hace crecer un 36% la laringitis y las afonías en España.
¿Sí? Pero no hay mal que por bien no venga, porque lo mismo sirve para algo. Escucha lo que han encontrado en Vaya Semanita.
Dígame, ¿qué le pasa?
Creo que he perdido la voz. Tengo que hablar todo el todo así.
Voz susurrante. Habla para el cuello de su camisa. Apenas se le entiende. Tiene los síntomas perfectos para triunfar en el cine español.
Pero oiga, que yo lo que quiero es recuperar mi voz.
Se va usted a hinchar a rodar pelis y series.
Pero
tú vas a ganar el Goya al actor revelación.
Doctora, no sé qué me ha pasado, pero tengo parálisis facial.
No se preocupe, va a ser la próxima estrella del cine vasco de autor.
Alegría.
Lo mejor es colegrío.
Oye, el cotilleo de hoy es que Donald Trump está molesto y envidioso ante la creciente popularidad de su amigo Elon Musk.
Sí, porque claro, le ha dado el puestito, pero ahora el otro está creciendo. Y va contando por ahí que lo importante es él. Ojo con la envidia, sí, que como se te meta entre ceja y ceja, te puede pasar como a moto y el averroncho.
¿Tú te crees que es lógico que tenga un coche mejor que el mío y trabaja tres veces menos que yo? Es lógico. Pero bueno, que no me importa, estoy muy por encima. O como el carnicero, por ejemplo. 150 metros cuadrados de local. 38 yo aquí justitos. La carne pasa de 1942. No me importa. Da igual. Ahí queda eso. Así que, a ver si tengo o no tengo envidias.
¿Pero cómo envidias?
¡Que si tienes envidias! ¡Envidias!
¡Qué chorrada! ¡Qué chorrada! Sí, la verdad que sí. Venga, ponme el chiste de hoy, John.
Venga, te pongo el chiste de hoy. Por aquello del frío, precisamente, que vamos a hablar de ello, he recordado este de Paco Gandía.
Yo tengo dos amigos míos en la Puerto Osario, en Sevilla, que se fueron el 5 de agosto del 93 a trabajar a Alaska. Fíjate tú qué cambio de temperatura. Con la calor que hace en Sevilla y el frío que hace en Alaska. Estaban los dos en una calle de Alaska mirando para arriba. Uno de ellos le dice que mira. Dice, no, que ha pasado un cuervo volando. Dice, no, un cuervo, es un gorrión con un abrigo.
Ahí lo tienes. Bueno,
está bien, está bien. ¿Tú quieres contar un chiste hoy o no?
No, no, mira, hoy me han escrito y me han dicho, el chiste que contaste ayer lo habían contado el día anterior en otro en otra emisora, en otro programa.
Venga ya.
Ah, bueno, pues tampoco podemos, en fin,
espionaje industrial.
Digo, claro, digo yo, es que estoy empezando a ver una competencia ya.
Sí. Mañana te voy a traer uno que te está, un profesor que te está copiando. Solo te digo eso.
Entonces digo, voy a contar entonces uno muy extraño.
Que lo cuenta.
Sí, lo voy a contar. Sí. O sea, muy extraño, te quiero decir. Hay que saber inglés, pero yo lo voy a contar.
Vale. Explícalo después.
Un cateto, alguien que no sabe inglés, yo mismo, a Londres, ¿no? Y entonces está esperando para subir al edificio, ¿no? Y entonces hay dos ingleses y está él, y de repente se abre el ascensor y entran los tres a la vez y se tropiezan entre ellos y dice el inglés, I'm sorry. Y dice el otro inglés, I'm sorry too. Y dice el español, I'm sorry three.
¿De verdad?
Ah.
Vamos a ver, Antonio.
Por favor.
Ese sí que no te lo van a copiar, ¿eh?
Sí, creo que es de los más malos que he escuchado, ¿eh, Antonio?
Sí, buenísimo.
Hace el injerto de pelo, a ver si va a ser eso. Sí,
sí. Oye, lo de
échenle,
injerto de pelo...
Échenle una mano, oyentes, échenle una mano a Antonio.agredano, es, ¿no?, en Instagram.
Antonio.agredano. Bueno, no, Antonio porque es la gente la que me confunde, porque yo cuento los que me manden, y claro, lo escucharán en otros programas a lo mejor.
Bueno, 900506006, estamos hablando del lugar en el que más frío ha pasado, o en el que o el lugar más frío en el que ha estado y qué hacen allí para, bueno, poder tener, madre mía, no me sale la palabra, poder soportar las temperaturas tan bajas que hay, ¿no? Decía que no, Miacón, menos 70 grados bajo cero. Si ha estado en un lugar así, me llama. Y si ha pasado mucho frío en una pijamada o en un avión, por ejemplo, me llama también. Que nos ha contado Analia antes que hacía tanto frío en Baqueira que un día vio como un tío se le rompía el bigote. Que no sé hasta qué punto creérmelo, pero es muy divertido. Analia, un abrazo y muchas gracias por la llamada. Vamos a hablar con Rafael. Hola, Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿Qué hay, Rafael? ¿Cómo estás?
Muy bien, era para contarle la anécdota.
Venga, adelante.
Pues nada, el sitio donde más frío he pasado fue hace unos años en un pueblo llamado Taravilla. que está en el Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara.
Ajá.
Marcaba en la amanecida menos 13 grados, más o menos. Sí. Y fuimos a una casa, bueno, rural, era la casa del pueblo de la prima de mi esposa, que no estaba acondicionada, y pasamos un frío, un puente de diciembre brutal.
Sí.
Anécdotas de todo tipo, pues recuerdo que llevábamos algo de comida desde aquí, congelada, la teníamos en la nevera para que se fuese descongelando poco a poco, y recuerdo unos filetes de pollo que sacamos, los pusimos encima de la encimera para que se descongelasen antes y se volvieron a congelar dentro de la cocina.
Pero ¿y no tenía unas chimeneitas a casa,
Federico? Tenía,
perdón, Rafa.
Se dio la estufita de leña en el salón y todos nos arremolionábamos ahí, pero cuando llegaba la noche íbamos a las habitaciones, no había. Entonces había unos radiadores que, claro, tampoco tenía potencia la casa. Y como éramos cuatro parejas, pues podíamos ir encendiéndolos de dos en dos, porque si no saltaban los plomos, los famosos plomos, que estaban fuera de la casa, en la entrada, pero fuera, en el patio, que era del hordilillo de aquellos antiguos de hordilillo de cobre.
Sí, sí.
Pues madre mía, nos turnábamos para hacerlo, pero claro, les entraba el frío a algunos, lo encendía y no puedo decir aquí lo que gritábamos porque sería peor que lo del gitano de los gallos que han contado antes.
me imagino, hombre, sí, es que tiene que hacer fresquito. Sobre todo, es verdad que hay casas que, y esta llama la atención, porque si estaba en un lugar frío llama la atención que no estuviese preparada, pero hay casas, por ejemplo, en Sevilla, me comentaban antes, que muchos pasaban mucho frío, pero las casas no todas están preparadas para días muy fríos.
Y eso ahora, pero es que antiguamente mis padres me contaban, años 62, 63, en un piso recién estrenado, que estaba recién construido. Bueno, pues dejó mi padre, con veintipocos años, un vaso de agua en la mesilla y a la mañana siguiente estaba completamente congelada dentro de su habitación. O sea, imagínate.
Sí. A mí me ha recordado al chiste.
Ay, por favor.
No, hombre,
pero es breve, No, pero me...
Que
es un frigorífico en Noruega que abre la puerta del frigorífico y dice un yogur. ¡Esa puerta!
En fin, Federico, ¿qué tal? Buenos días, amigo. Sáquenme de aquí. Se lo pido.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Entonces cuénteme, ¿dónde ha pasado usted mucho frío?
Pues mira, yo donde he pasado más frío, y os va a sonar raro también, como decía antes, ha sido en Badajoz. Que normalmente, por lo que salimos de la noticia, por el calor, en verano, más de 40 grados y tal. Pero bueno, como has dicho también antes, bueno, primero, Alberto, encantado de hablar con vosotros. Soy un fósforo absoluto.
Mucho gusto.
Y también que han sido con tu señor padre en eso de que, bueno, de que hace mucho frío. Y bueno, mucho frío, hace fresquito. Te echa una cosita por encima y es llevadera. Mi mujer se mete continuamente conmigo porque dice que es una pose mía. Que eso lo digo por hacerme guay, pero bueno, es la verdad. Yo en el despacho, muchos compañeros me están acordando, porque yo ni pongo el aire acondicionado en verano, ni pongo...
¡Qué suerte!
Ni pongo la calefacción en invierno. Son los que vienen, joder, qué frío tiene aquí, Federico, qué calor, y me lo manejan ellos. Yo no suelo manejar eso porque es verdad, soy tolerante a la temperatura, digamos, pero ese día no fue así.
Está bien, ¿por qué? ¿Por qué hizo tanto frío ese día?
Mira, ese día fue el día que se batió el récord de temperatura en Extremadura, en la provincia de Badajoz al menos, eran 7 grados bajo cero. Entonces, claro, eso ya es más que fresquito, ¿no?
Sí.
Y estaba yo haciendo la mili en el año 97. A lo mejor de entonces para acá se ha vuelto a batir la temperatura, pero en ese momento era el día que más. Claro. Entonces yo estaba la mili y hacía no me acuerdo si era la segunda o la tercera imaginaria. Pero los que hacían imaginaria recordarán que esas son de las peores, vaya, porque te cogían la mitad de la noche. Entonces, los militares tenían una cosa que a mí me parecía curioso, que arrestaban a los coches. Cuando un coche se averiaba o con un coche dio un golpe, los metían a todos debajo, allí de un techado así de aluminio, sin paredes ni nada, y ahí estaban todos los coches arrestados. Y ahí estaba Federico a 7 grados bajo cero, vigilando los coches que estaban arrestados.
Claro,
con 7 grados, una metralleta de metal que teníamos, que era lo que nos daban allí para vigilar los coches arrestados, con unos guantes finos que estaban repasados, que parecían los guantes estos de la pandemia, que cualquiera tocaba la metralleta, bueno, entonces, bueno, un frío pasamos allí, que eso era increíble, ¿no? Yo pensaba, y bueno, ya no sé si sería por efecto del frío o algo, pero yo, mira, si se quiere escapar un coche, que se escape, pues yo no voy a ir detrás de él con este frío.
Transformers.
Tiene sentido. 900-50-60-06, estamos hablando del lugar en el que más frío pasó. Creo que estamos hablando con Daniel. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Daniel.
¿Qué hay? Muy buenas, amigo, muy buenas. Muy bien,
¿y usted? Un fósforo absoluto. Muy bien, gracias.
Absoluto, me alegro. Cuénteme, entonces.
Yo soy hijo de migrantes, nací en Suiza, en 1972.
Buen frío hace allí,
¿eh? Mi madre me contó que aquel año llegaron a menos 42 grados en Friburgo.
Sí, ¿qué lo dice?
Sí. Los autocares, en lugar de ir por la carretera, para ahorrar kilómetros, se metían por encima del lago, helado, porque había más de 50 centímetros de placa de hielo en el lago. Que hoy viene a ser Alaska, Siberia, Canadá.
Sí.
Y dice que la palancana para lavarse la cara, porque en otras épocas que tenían con agua en la habitación, por la mañana se lava, mi padre le rompía el hielo con un martillito para poder lavarse.
Sí, señor. Qué barbaridad. Y eso que las casas en Suiza sí que están más preparadas para el calor.
Ahora han cambiado, hay calefacciones centrales, etcétera. Antes no, había chimeneas y había había. Pero ese no ha sido el sitio donde más frío he pasado.
A ver.
Con los años me vine a vivir a una zona de Alicante, zona de Calpe, de Benidorm, etcétera. Yo era corredor ciclista y salía a entrenar.
Sí.
Y un día de febrero, que se pasan los inviernos muy a gusto, muy agradables allí, 10 y pico grados, me visto de corte y me voy hacia Alcoy, a subir puerto de montaña para entrenar.
Ah, mío.
Cuando llego arriba estaba todo blanco, había nevado y había algo de aire, de brisa. Sí. Y vestidito de corto con maillot y guantes cortados y culot, intenté subir.
Oh.
Madre mía, cuando llegué arriba, no me respondían brazos, no me respondían piernas. No podía frenar al bajar el puerto porque los dedos se habían enquilosado y no conseguía apretar lo que es maneta de freno.
Y es que además hay una cosa curiosa, que aunque estés haciendo ejercicio, el frío lo lo vence, ¿eh? El ejercicio, el calorcito que te proporciona.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto.
Cuando vi que bajaba y no podía frenar, madre de Dios, qué manera de tiritar. ¡Qué miedo!
Saqué
el pie del calapié, que van enganchados, normalmente en ciclismo, lo que es la zapatilla va enganchada con una cala. Lo saqué y entre la rueda trasera y la barra que va desde el sillín hasta la caja de pedalear, lo iba metiendo para friccionar contra la rueda y así para parar esa bicicleta.
Uy, pues ya sé que tuvo que pasar fresquito, ¿eh? Es que claro, el maillot ese al final es naimeno.
Claro.
Eso es todo licra, pega al cuerpo.
Sí, yo eso me lo pongo como leotardos. Cuando voy a viajar a Centro Europa, ¿no? Y panties de señora, que también debajo del pantalón.
Pero ¿cómo que para viajar a Centro Europa? Ah, porque hace fresquito.
Pero los panties son necesarios.
No. Los panties, yo los he usado para combatir el frío. Mi mujer, y me los he puesto, y además, perfectos. Y luego ya te pones el pantalón encima.
Claro.
Luego ya están las mallas, sí, estas de ciclista y tal, que también sirven a Islas.
Vale. Sí. Muy bien, gracias por el dato, Goyo. Sí. Y...
Bueno, toma nota.
La imagen,
de los panties.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Horroroso.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, muy bien.
Un saludo para todos, en especial para Goyo, que es uno de mis ídolos de juventud.
No me extraña.
Ole, pues mire, muy bien. ¿Usted cómo ve lo del maillot para como estilo? Porque Goyo dice que se lo pone para viajar a Centro Europa, porque para compartir el frío.
No, es mi ídolo, pero tanto no.
Los panties no lo vas a dejar.
Pruébelo, querido amigo.
Bueno, que cambiará la vida, amigo.
Pero no. Pues nada, yo quería contaros que tengo varias anécdotas en el tema del frío. A ver, para mí el frío, yo siempre he pensado que se fabrica en Burgos, ¿eh? O sea, en Burgos se fabrica el frío y luego se manda al resto de Europa. Y ahí le piden varios camiones y lo mandan para allá. Pero yo tengo varias anécdotas, tampoco quiero extenderme mucho para que participe más gente. Pero yo donde más frío pasa, bueno, más frío, una de las veces que más frío he pasado ha sido en Sevilla en el mes de julio. Sé que suena un poco raro. Pero bueno, pero es que es así. O sea, yo tuve que ir hace 2 o 3 años por trabajo a Sevilla y bueno, pues me acompañó mi mujer también y le digo, oye, mira, he reservado un restaurante a orillas del Guadalquivir, precioso, bucólico, idílico, súper chulo, no sé qué, hay en la misma orilla, se ve la Torre del Oro, la Giralda, tal, no sé qué. Bueno, eso sí, que en Sevilla hacía mucho calor en ese momento, claro, en julio. Total, que terminamos las cosas, nos damos un taxi, llegamos para allá... Y empezamos a cenar en el sitio, precioso, maravilloso. Claro, empezó a caer la tarde, empezó a caer la noche, a orillas del río, aquello empezó a bajar la temperatura, pero de una manera considerable, hasta tal punto, esto tengo fotos porque si no enseño las fotos no se lo creen, claro, hasta tal punto que se acercaron los camareros y nos dijeron, ¿quiere que le traiga unas mantas? Y le dije, sí, por favor. Y no solamente yo, pero tengo más gente con mantas, saqué una foto, y con más gente con mantas en Sevilla, en el Guadalquivir, un 4 de julio.
Sí, sí, que seguramente sería en Río Grande o en, Grande. O en Abades, ¿verdad?
Pues eso es. No recuerdo ahora mismo el nombre del restaurante.
Sí, que, seguramente.
Súper bien, ¿eh? Sí, sí. Comida de lujo y la verdad es que fantástico todo, sí, y el trato súper bien y tal. Pero vamos, que sí, un frío, vamos, o sea, de la leche.
Sí, sí.
Y
seguramente sí.
Que en Burgos hay, vamos, o sea, hay platos con mocos, ¿eh? O sea, que te quiero decir que
no, se pasada. Fabrica el frío, me ha gustado mucho y se manda al resto de Europa. Javier, muchas gracias por la llamada, amigo. Vamos a, todavía tenemos tiempo de hablar con Jané. Hola, Jané, ¿qué tal? Buenos días. Jané, ¿estoy pronunciando bien su nombre?
Hola.
Hola, ¿se llama usted Jané?
Hola.
Muy sí. Buena, se llama Jané, ¿verdad?
Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi experiencia con el frío fue muy agradable.
A ver.
Nosotros siempre vamos a una etapa de la Vuelta a España. Uh-huh. Y el año que fuimos a Angliru, uh-huh, en Asturias. Uh-huh. Bueno, pues pintaba buena la cosa. Uh-huh. Bueno, y era el mes de septiembre, hacía buen tiempo. Pues uh-huh, pantalones cortos, camisetitas de verano y tal. Y bueno, eso es un ambientazo. El que haya ido a la Vuelta a España alguna etapa se sabe que en las etapas, sí, reina hay un ambientazo. Por la noche cayó un vendaval que levantó carpas y todo. Tiendas de campaña, eso fue monumental el vendaval que cayó. Bueno, ya ahí, uh-huh, empezó la cosa. Por la mañana hizo un poquito de resolana. Sí. Pero después del mediodía, cuando se estaban acercando la hora de llegar los ciclistas, nos cayó una... Todo el mundo en pantalones cortos, camisetas delgaditas. Mira, hemos pasado tanto frío que nos abrigábamos con las banderas. con las banderas. La gente, lo que hacíamos, parecíamos los de Working, de todos fiesos del frío, y corríamos junto a los coches que vendían refrescos y todo eso, que estaban encendidos, para ponernos todos al pie de los motores para entrar, sí, sí, en calor.
Eso en septiembre, ¿eh? Que hay que tener ojito y cuidadito con los puertos de montaña.
¿Se puede hablar el español más bonito?
Desde
no,
luego.
Desde no se luego puede hablar no. Más bonito.
Desde luego, pero un besito muy fuerte a Jané. Gracias por la llamada. Bueno, ya sabe que al final de esta hora le pedimos algo a Gredano, y es que reúna todos estos testimonios, estas historias, el tema del día en algo cotidiano, y que se lo cuente en su crónica perpleja.
¿Qué tiempo aquello de ir despechugado pese al frío? De hacer botellón y sujetar el vaso de plástico con los guantes de lana puestos. De no mirar el parte meteorológico, porque éramos jóvenes y eso era cosa de viejos. ¡Qué eterno verano de la vida! Un abrigo no nos iba a estropear las pintas, con las horas que pasábamos eligiendo qué ponernos. Y luego, además, ¿dónde lo ponías? En el pub, porque encima de la máquina de tabaco ya no cabían más chaquetones. Y mírame ahora, paseando por la casa con una batita gris de boatiné, con unos ridículos calcetines anchos y forrados como de ovejita, camiseta de interior, jersey de lana gorda, braserito en el cuarto de baño, ¿en qué me he convertido? ¿En mi madre? Ahora soy ese tipo de personas que gritan «¡Esa puerta!» cuando están en las cafeterías. Ahora soy ese tipo de personas que se frota las manos al salir del portal y le dice al vecino «¡Qué viruji!». Creo que nuestra relación con el clima es la que delata nuestro paso de la juventud a la madurez. Uno, de chaval, pues siempre quiere ir ligero de equipaje, cómodo, despreocupado, pero luego nos caen los años encima y nos volvemos más frágiles, andamos con más cuidado, y el frío siempre es mucho frío, y nos encerramos en casa, y cuando llega el calor nos ponemos debajo del aire acondicionado. Jamás he pasado tanto frío como en Venecia. Era Navidad, llegué a la ciudad muy temprano, tenía los vaqueros adheridos a la piel como si fueran hielo, la humedad, esa temperatura allí, al pie del Gran Canal, en la Plaza de San Marcos, y sin embargo, pocas veces he visto tanta belleza. La niebla al fondo, los viejos edificios, la ciudad desperezándose, aquella sensación de irrealidad. Hay frío que se compensan con lo que sentimos por dentro. Dormir abrazados, pasear de la mano o recorrer esas ciudades y sus paisajes con la nariz roja pero el corazón lleno.
Qué bonita crónica, Antonio, me ha gustado mucho más que la que dedicaste ayer al Betis de Pellegrini, que bueno, sí, sí, claro, claro. Oye, te leo siempre.
¿Alguna mentira? Es que yo escribo para los oyentes, yo escribo en el periódico El Mundo de deporte, del Betis, del Sevilla, cuando me lo piden, y ayer le hice un traje al Betis, pero merecido, ¿no?
Bueno, ¿sabéis que vamos a hablar con David Arandeta?
¡Hazte el loco!
Muy bien. No se te olvide que soy del Córdoba, o sea, que se me puede atacar.
Bueno, es que esto de que soy del Córdoba.
Bueno, no, oye, es lo que toca. Pero ojo, si os quiero contar que, bueno, todos los jueves, lo sabéis, hablamos con David Arandeta. Sí. Sabéis que la situación en Los Ángeles sigue siendo insostenible, que es una devastación nunca antes vista, más de 200 kilómetros cuadrados totalmente incendiados. Y además de, bueno, contar pues bueno, la información de última hora que tengamos, queremos hacer una mirada sobre los seguros, ¿no? ¿Qué se asegura en Estados Unidos? ¿Qué cubre un seguro? ¿Qué nos cubre? Y ¿cuáles son las diferencias con los seguros aquí en España? Así que, bueno, seguro que echamos un rato muy interesante. ¿Os parece, señores?
Muy bien,
perfecto. Seguro.
Venga, pues hasta mañanita.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Espérate, no, Tony, no te vayas, que me tienes que contar una cosa muy buena.
Sí.
¡De la Mutua!
Claro, por eso no te he dicho adiós, porque lo que tengo que decir es hola. ¿Es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hombre, ahora sí. Ahora tienes que decir adiós y marcharte a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan facilísimo como llamar a este número, 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño... RQR, y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para chuta! ¡Qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que pasa en Estados Unidos siempre nos afecta, y quién mejor que David Alandete, el corresponsal de COPE, para contarnos las novedades desde allí. Aquí es sí, Alberto.
Bueno, ya sabe que todos los jueves charlamos aquí un ratito con mi buen amigo David Alandete, corresponsal en Washington, con el que me gusta, bueno, contraponer diferencias culturales que nos separan a uno y al otro lado del charco, porque este es un año en el que se va a hablar mucho de Estados Unidos, ya se ha hablado en el 2024, y bueno, ¿cuándo no, no? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Oye, fíjate que siempre cogemos temas divertidos para echar un buen rato a esta hora de la mañana, pero es que no podemos no hablar de Los Ángeles. Es verdad que vamos a contraponer un poquito culturas y vamos a hablar de seguros, pero me gustaría que me contases cómo está el asunto ahora mismo, porque tengo entendido que han ardido hasta 200 kilómetros cuadrados.
Casi 200 kilómetros cuadrados, siguen 100.000 personas con orden de evacuación. Los muertos, bueno, van subiendo a decenas y el propio gobernador del estado dice que primero es imposible contener los focos, imagínate, ¿eh?, en la economía más avanzada del mundo, ¿no? Sí. Y la situación de caos, porque esto es cíclico. Todos los años se repiten fuegos en California en algún sitio u otro y que no sea el gobierno, el estado capaz de hacer nada.
Vamos a hablar de seguros, porque he leído que a mucha gente ni le merecía la pena volver a donde estaba su casa.
Hay mucha gente que está planteándose no reconstruir. Entre los incendios, ha habido terremotos últimamente, hay inundaciones torrenciales, y es como Florida. Hay puntos, por Florida por los huracanes, ¿no?, en los que a la gente no le vale la pena construir.
¿Los seguros distan mucho los de allí con los de aquí? Yo creo que en precio sí, ¿no?, que son más elevados.
Son bastante más elevados. Sí, yo hablaba con una amiga que vive en Los Ángeles, digamos, compró una póliza que le cubre incendios, cosa que no es tan común, aunque ahora parezca tan extraño, ¿no? Y para un apartamento de dos habitaciones se le había subido a los $5,000 anuales.
Madre mía.
Es muy elevado, sí.
¿Qué es lo que más cubre un seguro allí en Estados Unidos? ¿Qué es lo que más se asegura en Estados Unidos?
Depende del tipo de seguro y del tipo de póliza que adquieras, pero la regulación es mucho menor que en España. Y por lo tanto, tú puedes, al final, tu hipoteca te puede obligar a comprar un seguro básico mínimo que te cubra, pues, no sé, los daños al vecino, alguna cosa catastrófica. Pero curiosamente, por esta desregulación, en las grandes zonas afectadas por desastres naturales como Florida, Los Ángeles, etcétera, etcétera, al final lo que pasa es que las pólizas van retirando, pues oye, si hay incendios, no lo cubrimos porque son catástrofes naturales. Huracanes, lo mismo porque no lo podemos controlar. Y lo lamentable de esto, Alberto, es que mucha gente se da cuenta el día después de que haya pasado el gran desastre y hayan perdido todo, ¿no?
Yeah.
Oye, no me cubría esto, ¿cómo no pude verlo, no?
Ya, yeah. Déjame que escuchemos a Martina, una española que reside en Santa Mónica, en Los Ángeles.
Pero es que ahora nos hemos dado cuenta de que el seguro que tenemos no cubre incendios y otros casos de emergencia, ¿no? Cubre terremotos, pues una cosa que está aquí como por default, pero estamos sin cobertura de incendios. Por lo tanto, hemos buscado un seguro para es una casita pequeña de solo una planta, ¿no? Y el precio de la póliza supera los $3,000 anuales. Y bueno, estamos viendo porque mucha gente aquí lo que está pensando es que las casas no están construidas para aguantar este tipo de... No son casas de cemento o de ladrillo, ¿no? Y mucha gente está pensando en no reconstruir y no volver.
Porque luego el tema de las indemnizaciones, el segura, ¿te pagan todo lo que has perdido? ¿Se limitan a un máximo por lo que aseguras, como aquí en España?
Se limitan a un máximo. Y claro, tú imagínate haber perdido toda una... Hay mucha gente que ha perdido estas casas en California y las valoraciones que hay. Y sobre todo el hecho de que, como en España, la valoración que te da la tasación oficial dista mucho de lo que tú puedas pagar. Sobre todo en un mercado como este, en el que para comprar propiedad hay pujas y tú normalmente aquí acabas pagando más de lo que es el valor de tasación, porque pujas con los demás. Y hay algo súper importante ahí que ha dicho esta mujer, Alberto, que es que aquí las casas... La mayoría no son de ladrillo, son como de papel, es como de...
¿Pero y eso
casas,
por qué, David?
Por la facilidad de construir, es lo que se llama McMansions, ¿no? Muchas de ellas tienes una casa enorme, pero está hecha de pladur, de metal y de un material que pasa un incendio y se te la lleva, ¿no?
O un huracán, que es lo que te iba a decir, que ayer, es decir, el último huracán que pasó en Florida, bueno, fue Milton y no dejó tanta destrucción como
se advirtió,
como se esperaba, pero yo entiendo que esto sí lo cubrirán los seguros, ¿no? O no, los huracanes.
También es lo mismo que pasa que con los incendios. Tú tienes que tener una póliza que cubra huracanes. ¿Y qué pasa? Como ha pasado en Los Ángeles, State Farm y muchas empresas de seguros, lo que han acabado haciendo es que han ido quitando la cobertura de desastres naturales porque no pueden cubrirlo todo. Yeah. Entonces te vas retirando y cuando el Estado intenta hacer algo, como hizo en California, dos aseguradoras gigantescas dejaron de cubrir, no renovaron ninguna póliza en Los Ángeles el pasado verano.
Tenemos
por
otra,
los incendios.
Tenemos otra experiencia, que es la de Sofía.
Que cuando llegó el huracán Milton, cambió todo. Fue una tormenta como ninguna otra. En cuestión de horas, la casa estaba toda bajo el agua. Nos tuvimos que ir, perdimos todo, muebles, electrodomésticos, fotos, la cama, todo. Y ahí nos enteramos de que el seguro no es que tuviera una adición para inundación, es que no cubría nada de inundación.
Llegó a pagar, nos ha dicho, $12,000 solo en limpieza. Vale, yo entiendo una inundación de un huracán, pues igual no es tan común. Pero claro, ¿qué pasa con lo más común? Como es una gotera, que se revienta una tubería, el radiador del vecino te moja la pared, te saca una humedad. Porque aquí el seguro sí se hace cargo. Entiendo que allí también, ¿no?
Sí, en ese sentido esas cosas pequeñas sí que vienen cubiertas. Y de hecho, como te decía, muchas veces las hipotecas y las asociaciones de vecinos y tal te obligan a tener este tipo de cobertura de seguros.
Pero, ¿y allí hay alguna figura como la que tenemos aquí, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que al final es una entidad pública, ¿no? Adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos, creo recordar.
Se crea ad hoc, y por ejemplo, para lo que se va a hacer con California es que se crea una especie como de consorcio para esto de los incendios, para que el Estado pueda cubrir lo que sea. Pero Estados Unidos es un país en el que el servicio público y la intervención del Estado es muchísimo menor que en España. Y ya te digo, en este momento hay una gran oleada de solidaridad, donaciones, dinero. California, si fuera un país independiente, sería la sexta o séptima economía del mundo. Sí. O sea, es muy rico, ¿no? Sí. Y ahí se está ayudando mucho unos vecinos a otros. Pero hay dos elementos. Uno, que cabe la situación. No hay este sentido de urgencia como cuando pasa un huracán por Florida, porque aquí, en la costa este, donde estoy ahora, se piensa que, bueno, que es que en California son todos ricos y ya se construirán otra casa, ¿no?
Yeah.
Y además han decidido vivir allí cosas, pues, absurdas, ¿no?
Madre mía.
Y, sí, sí. Y luego, aparte de eso, está también el tema, pues, de esta aprensión hacia todo lo público, en general, que hay aquí en este país. Tú no esperas que el Estado venga a ayudarte ni a salvarte, ¿no?
Ya.
Y eso también es...
Bueno, mira, precisamente me viene muy bien para preguntarte por esto, porque sabes que en las últimas semanas, pues, no hemos parado de hablar del seguro médico de los funcionarios, que tanto Adesla como DKV, se han retirado del concurso de Muface, y que está por ver si es Asisa quien se hace cargo del millón y medio de funcionarios y familias para seguir prestando atención sanitaria en la privada. Allí lo de lo público como que nada, ¿no? Es decir, todo es privado.
Bueno, en cuanto a seguros, lo que sí que hay es un seguro que cubre a las personas con cero recursos, que se llama Medicaid, y un seguro que cubre a las personas mayores jubiladas, que se llama Medicare. Uh-huh. Y no es un seguro como tal. Ellos pagan a tu seguro o a tu médico por el tratamiento y demás, ¿no? Uh-huh. Pero aquí ni funciona. Aquí todo es privado. Toda la sanidad es privada y incluso el gobierno federal lo que te ofrece es un seguro, ¿no? Pues uh-huh. Tal.
Tú tienes un seguro, entiendo, ¿no?
Claro, sí, el United, que es el del CEO este al que mataron a tiros.
¿Sí?
Es el más común. Sí, entonces, claro, sí, tiene seguro privado y... Bueno, lo que pasa, a mí me hace mucha gracia porque a veces en España surge el debate. No, van a poner en Madrid un copago de un euro. Esto hace mil años. Aquí el copago, a ver que yo voy al médico, tengo que pagar 50. Eso es el copago,
claro,
o sea...
Claro. Pero y es esto, yo es que he llegado a leer, porque claro... Tú te rompes una pierna o te pasa algo grave. Yo he visto a gente que hace incluso crowdfunding para poder financiar tratamientos médicos.
Bueno, no. Aquí hay crowdfunding médico para todo. Tristemente hay gente que tienes un cáncer, haces un crowdfunding. Tu hijo le pasa algo, haces un crowdfunding. Es que es así. En los seguros siempre van a beneficio propio. Y aquí se habla mucho del libre mercado, y el libre mercado puede ser libre, pero tú no tienes la libertad de decidir cuándo te enfermas. Hmm. Entonces no puede ser libre mercado, ¿no? Hmm. Tú te enfermas y necesitas el tratamiento médico, ¿no? Entonces al final siempre acaba habiendo un negocio y siempre acaba habiendo unos copagos bárbaros, ¿no?
Ya. Que entiendo que habrá, siendo americanos, seguros raros o llamativos. Yo buscando, que se alejan de lo común, buscando me he encontrado que hay seguros de bodas, de cancelaciones, de daños a trajes.
Aquí eso sí, aquí se va, incluso te digo, las grandes estrellas, algunas se asegura la voz, acuérdate, partes de su anatomía, hay seguros.
Correcto,
para todo.
Sí. No entre ahí.
Sí, sí, hay seguros para todo, ¿no? Y se asegura todo, ¿no? Y puedes asegurarlo todo. Si tienes algo, un seguro aquí, hará negocio con ellos, eso es seguro.
Ya. Querido amigo, un abrazo muy fuerte. ¿Vuelves a la cama ahora o qué haces?
No, ya te quedas despierto, ya a trabajar, ¿no? Que viene Trump en 4 o 5 días. Tengo que empezar a prepararme ya mentalmente porque él empieza a tuitear a las 2, a las 3, entonces ya uno tiene que madrugar.
Tremendo lo que te queda el lunes. David, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo. For amber waves of grain,
me tiene que dar un momento, solo un momento, que organice los papeles y que le abra la puerta a Ana Velasco para hablar de curiosidades de la historia. Volvemos a hablar de gripe, porque está todo el mundo malo, y quiero saber cuál es el origen exactamente de la gripe y de enfermedades estacionales que aparecieron y desaparecieron de la historia. Va a ser muy curioso, deme un momento, que estamos enseguida con usted. Un segundo, ¿eh? Un segundito nada más.
Enseguida, noticias en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.